20.
Estamos en el debate en hora 20. Vivian Morales, Guillermo Rivera, Claudia López, Alejandra Barrios y Hernán Penagos. Hablamos de la reforma política. Y ahora sí, ¿para qué esta reforma, a quién beneficia? Alejandra Barrios.
Bueno, Diana, cuando uno ve la reforma, lo que podemos ver son tres grandes temas. La reforma está construida sobre tres grandes columnas y una mesa de noche. Las tres grandes columnas son la organización electoral, que es donde hablamos casi que de manera específica las funciones de la nueva autoridad electoral.
Muy bien.
Se la califico rápidamente, un desastre. No estamos haciendo nada, estamos echando para atrás y ahí se van a ir de compras, va a haber la Registraduría y el Consejo de Estado para terminar de expresar la autoridad electoral que buscamos y cuyo objetivo es fortalecer.
¿Cómo la presentó la misión? ¿Cómo la recomendó para que hoy sea calificada por usted como un desastre?
Nosotros proponíamos un Consejo Electoral Colombiano, es el mismo nombre, que fuera completamente independiente de las organizaciones políticas.
¿Y cómo se
logra
eso?
De los partidos políticos. La forma de elección era una primera autoridad electoral que proviniera solamente de las Cortes y posteriormente a través de un sistema de semicooptación se seguía en periodos de 8 años.
¿La semicooptación?
Semicooptación es las Cortes presentaban ternas y la misma autoridad electoral seleccionaba de esa terna miembros de manera escalonada. Es decir, en últimas, cada miembro tenía una duración de 8 años. Pero no coincidían todos en el tiempo.
¿Usted es realista pensar que de las Cortes puede salir una terna no politizada?
Mira, aquí hay tres opciones para conformar autoridades electorales. Solamente son tres opciones. Tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Saco de una al Legislativo y lo saco de uno porque ahí claramente se juegan intereses de los partidos políticos. Y la autoridad electoral, a quien tiene que controlar, vigilar y ser árbitro, además, es de las organizaciones políticas y de la competencia electoral. Su mayor expresión es el Congreso de la República. Saco el Ejecutivo. ¿Por qué lo saco? Porque el Ejecutivo tiene unos intereses directos cuando define quién puede ser el árbitro electoral. Y más si le entregamos funciones de policía judicial a una autoridad electoral como aquí se hace. Ojo, es una función importante, pero muy delicada. Entonces, ¿qué nos queda? El judicial. Nosotros tomamos la decisión y creemos que el Poder Judicial, las tres altas cortes, pueden ser unos buenos nominadores.
Muy bien, entonces nos vamos a quedar en ese tema para empezar, para que no vayamos en orden. Consejo Nacional Electoral, que hoy para los oyentes es una figura cuestionada, donde se dice que no hay posibilidad de un fallo en derecho ajustado, precisamente por su carácter político, en opinión de Alejandra Barrios, en esta reforma, es un desastre. ¿Ustedes comparten esa posición? Doctor Guillermo Rivera, que conteste el gobierno frente al tema.
No, pues por supuesto que no compartimos esa posición tan dramática.
¿Por qué?
Porque el proyecto que radicó el gobierno planteaba, digamos, un origen similar al que plantea la misión electoral. La manera de elegir a los miembros del Consejo Electoral Colombiano era la cooptación. Así lo radicamos en mayo en el Congreso.
Evitemos el tema que la cooptación
es que ellos mismos eligen, digamos, los miembros del Consejo Electoral Colombiano van eligiendo a sus reemplazos, que es muy similar a cómo funciona en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado. Digamos que la gran decisión que había que tomar era quién escogía el primero. La primera Corte Constitucional la escogió el presidente de entonces, que fue el presidente César Gaviria. Luego ya empezó todo el modelo de elección que hoy conocemos. Aquí había que definir quién escogía. Se planteó una fórmula que era los tres presidentes de las altas cortes y el presidente de la República para no vincular al Congreso, y luego ese consejo se iría eligiendo a través de cooptación, es decir, ellos mismos. Después, los ponentes tomaron la decisión de crear un origen en las tres ramas del poder público, tres por parte del Congreso, tres por parte del presidente de la República y tres por parte de los presidentes de las altas cortes, con un asunto
con tres
que vale la pena.
El Congreso de la República, pocas posibilidades tendría la oposición de tener una participación.
Hay un tema importante, y es, primero, que los escogerían el presidente saliente y el Congreso saliente, de tal manera que ese Consejo Electoral no tenga que hacerle control al presidente en ejercicio ni al Congreso en ejercicio. Y en el caso del Congreso, se exige una mayoría tal que busque garantizar que las minorías en el Congreso participen de esa elección. Es decir, si uno deja una mayoría simple o una mayoría del 50+1, la mayoría absoluta, pues las mayorías del Congreso se quedarían con esos tres miembros del Consejo Electoral Colombiano. Por eso, aún, digamos, sabiendo que no era la propuesta del gobierno, sí tratamos de incidir mucho para que las mayorías en el Congreso permitieran, en la medida, digamos, de las posibilidades políticas del Congreso, incluir a las minorías para que participen de la definición de esos tres. Ahora, si usted me pregunta cuál es mi posición, a mí me parecería que la que venía en el proyecto originalmente es la mejor de todas, siendo todas imperfectas. En esto no hay fórmula ideal.
Vamos avanzando. Para cooptación, para que entiendan, es básicamente, y ustedes me corregirán, es la decisión de que las vacantes o lo que se elige en una institución lo hacen los mismos que integran esa institución, con lo cual pues no hay una participación externa en esa designación o elección, porque la nominación se hace por los propios de la entidad. Es así, ¿no?
Sí, pero, okay, pero
Claudia, déjeme darle la oportunidad a los demás. Claudia López.
Ahora, yo quisiera empezar por tu pregunta inicial sobre a quién le sirve esta reforma y por qué hacerla.
Pero, ¿por qué no nos vamos...?
No, porque, okay, porque creo que eso define el contenido de los demás temas. Es decir, uh-huh, a mí me parece que en los acuerdos de paz se tomó la decisión correcta, y es que una reforma política no se podía pactar con las FARC, que son un actor ilegal, ilegítimo, que venía de afuera de la democracia, que no tenía por qué dársele ese poder.
Eran.
Y lo que se decidió, era, de acuerdo. Y lo que se decidió, me parece, fue lo correcto. Es, no, que el país y los partidos políticos hagan un acuerdo sobre la reforma que profundice la democracia. Es que
correcto,
para eso es.
Para profundizarla.
Para mejorarla.
Para profundizarla, para, pero también para volver transparente,
para que
el sistema
garantías,
donde pues la transparencia,
donde todos tenemos que competir. Entonces, el objeto de la reforma es ese: profundizar la democracia, mayores
muy
garantías,
bien,
mayor transparencia. Todo lo que hagamos tiene que cumplir ese propósito. En el caso de la autoridad, lo que tenemos hoy es el verdadero desastre. Lo que tenemos es hoy un organismo electoral que no tiene dientes, pero que abusa de los pocos que tiene, que está totalmente politizado.
Hoy no tiene dientes, pero la reforma se los da.
Le da más.
Le da otras competencias, pero teniendo claro que el origen debe ser distinto al Congreso, porque es que el Consejo Electoral vigila a las organizaciones políticas y no puede ser originario en las organizaciones políticas.
Esa es la dificultad de organizar esa herramienta. La verdad es que en cualquier democracia, pretender que de una decisión política usted va a excluir a los partidos políticos, pues es más o menos irrisorio. La pregunta es cómo modera esa influencia de manera tal que no se configure un absoluto conflicto de interés como pasa hoy. Y es que uno nombra al que lo va a vigilar a uno. Pues eso es un chiste, obviamente. Uno nombra al que no lo va a vigilar a uno. Entonces, ¿cómo superar eso? Yo creo que la reforma, francamente, no hace la mejor propuesta. Yo temo, digamos, a la herramienta total de la cooptación. Me parece que el nivel de legitimidad democrática se lo tiene que dar efectivamente el Congreso, pero no por conciliábulos del Congreso. No propone, es que hoy el Congreso postula y elige. Uno decide quién es el candidato y uno lo elige, los partidos. Entonces, yo creo que habría que hacer dos cosas distintas. Que otro postule, quitémosles a los partidos.
¿Las
incluso
cortes?
Que otro elija. Si quieren, quítales a los partidos y al Congreso. Pero creo que una buena alternativa podría ser la que se utiliza en Estados Unidos, entre otras cosas, no solo para este cargo, sino para otros, y es que los partidos en su conjunto ratifiquen o no ratifiquen. Yo preferiría lo que proponía inicialmente la misión. Si a mí, francamente, que me digan que profundiza la democracia, que el presidente a dedo nos escoja a la mitad de los miembros del órgano electoral, pues perdónenme. ¿Eso qué profundiza la democracia? Eso.
Pero además aclarémosle a los oyentes que es que esta reforma no es para este gobierno, es que no, a futuro,
exacto,
el gobierno puede ser exactamente el que hoy está en la oposición, o puede ser el que representa a alguien del Partido Verde como usted, o el Partido Liberal, o cualquiera. O sea, estamos hablando de gobierno, pero piensen que no estamos hablando de este. Esta es la reforma en la que el gobierno que venga es el que tendría entonces la posibilidad de eso.
La autoridad electoral debe sancionar a los partidos si abusan, como abusan hoy rampantemente, de violaciones del régimen de inhabilidades, de financiación, de presentación de cuentas, etcétera. Entonces, ¿yo qué preferiría? La fórmula original que proponía la MOE, y es que las altas cortes, con un concurso público, meritocrático, seleccionen y postulen y elijan a los miembros, a todos los miembros. Y claro que esos señores no son ni mucho menos santos ni nada por el estilo, Razón por la cual creo que eso debe pasar por un proceso de ratificación en el Senado. O en el Congreso en pleno, ya habría que discutirlo.
Pero entonces usted, para entender.
Y de ahí para adelante,
¿usted opina que sean las Cortes? Pero que haya
un filtro de legitimidad democrática.
Que haya un filtro de legitimidad que lo tiene que dar el Congreso.
Yo creo que lo debe dar el Congreso.
Vivian Hernández.
Es el órgano más plural donde están representadas todas las fuerzas.
A ver, bueno, aquí hay mucho que decir. Lo primero, este gobierno no ha logrado presentar una reforma política que valga la pena. Esta es una pésima reforma política, inconveniente, inoportuna, y con algunas cosas que me parecen inmorales, como lo que dijo, le preguntó al principio Diana al ministro sobre el tema. Un país que está tan aterrado con el tema de la corrupción, no se puede dar el lujo de encabezar una reforma política con un artículo primero que busca permitir que a las próximas elecciones se presenten candidatos que hoy no pueden presentarse por haber sido sancionados por faltas disciplinarias graves o por haber
reforma.
Por
faltas fiscales. Claro, el artículo primero dice,
eso es lo que acaba de decir, quita, que no está,
que dice, no, sí, las limitaciones de los derechos políticos decretadas como sanciones que no tengan carácter judicial producirán efecto solo cuando sean confirmadas por decisión de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, hoy están inhabilitados.
Pero el artículo
una
vez, sigue, senador.
En grado y jurisdiccional de consulta, las decisiones que afecten la permanencia en cargos públicos serán de ejecución inmediata. O sea, sale del cargo.
Pero eso hay que leerlo con otro artículo, que es el 14.
Sale del cargo, pero inmediatamente puede aspirar a presentarse a otro cargo, mientras en la decisión de la consulta de la jurisdicción contenciosa administrativa se le resuelve su tema.
Pare ahí un segundito. Ya después de usted descalificar la reforma, usted lo que dice es que este gobierno no puede presentar un artículo en el que personas investigadas,
sancionadas
puedan aspirar. En este caso estamos hablando, bueno, ya Petro salió del tema, porque ya a él la Procuraduría,
el
Consejo de Estado ya le quitó su...
Contraloría, él sigue con una sanción.
Responsabilidad fiscal seguiría, pero no sé si es Petro,
digamos,
o sea,
el que sea, pero
debería ser impersonal.
En ese tema, ministro, usted dice que eso no es así.
Pero no, espere un momentico, es que el ministro dijo que el ministro dijo que esto era para adaptarlo un poquito a la Convención Interamericana de Derechos
Humanos. Un poquito, para aproximarlo.
No, pues entonces no, aproxímelo de verdad o no lo aproxime.
Hago la pregunta.
Pero es que si lo aproximo de verdad, se cumple lo que usted está pidiendo, lo que usted está argumentando, senadora.
¿Para qué lo cambia si es que en la Convención Americana de Derechos Humanos dice que la suspensión de esos derechos debería ser por juez penal, no por contencioso administrativo?
Pero si lo hacemos así, se cumple lo que usted está diciendo.
No quiero que me enreden con términos jurídicos este debate. Entonces pregunto, una persona que en Colombia tiene una investigación y una sanción. Primero una investigación, después vamos a la sanción. Una persona que tiene una investigación en Colombia, ¿se puede lanzar a candidato?
Si tiene una investigación, sí, presunción de inocencia.
Claro.
¿Y eso usted está de acuerdo o no?
Claro.
¿Y usted también?
Claro,
es que esa es la Constitución.
Claro.
Ok.
Claro.
Entonces, lo que usted está peleando es que quien tenga una sanción no se pueda lanzar. No, eso es bastante obvio.
El
¿no?
régimen colombiano hoy, que ha sido declarado por la Corte Constitucional conforme a la Constitución, es que si hay una sanción disciplinaria por falta grave que llevó a la suspensión o a la destitución del cargo, esa persona queda con una inhabilidad para presentarse a una elección popular, o igual si tiene una sanción por responsabilidad fiscal. Esto lo cambia.
Claro, lo ministro, pretende y ahí cambiar. Yo sí le tengo que preguntar, y con nombre propio. Ese es el principio de favorabilidad al que se quieren acoger el señor Gustavo Petro y el señor Fernando Londoño.
No, pues se puede acoger cualquier persona que tenga una sanción que implique una inhabilidad.
Absurdo, Diana, que en Colombia, buscando la transparencia, la gente que está con una sanción impuesta por un órgano de control pueda lanzarse.
Es que el artículo hay que leerlo distinto y en dos versiones, porque es ese artículo junto con el 14. El 14 lo que dice es que esa inhabilidad se elevará en grado jurisdiccional de consulta al Consejo de Estado.
¿Qué significa aquí?
Es, digamos, un recurso, por ponerlo, digamos, lo va a revisar el Consejo de Estado, pero tendrá un mes, solamente un mes para resolver. Hoy lo que ocurre lo que ocurrió con Piedad Córdoba, lo que ha ocurrido con Alonso Salazar, es que el Consejo de Estado se tomó años para tomar esa misma decisión que estamos diciendo aquí, que se tomará un mes.
Eso ahora cambia que una persona pueda lanzarse
un fundamento de cualquier democracia es que a ti no te pueden privar de los derechos políticos unas autoridades políticas administrativas que compiten contigo en la política. Tus derechos políticos, como elegir, ser elegido, te los tiene que quitar
un juez
que no sea tu competidor político, porque si no la tentación del abuso es enorme. Entonces tú, para sacarte a un competidor político de la carrera, le impones una sanción por motivaciones políticas.
Y eso no es inmoral. Yo no acepto la calificación de inmoral.
Yo entiendo el punto de Villa, que eso no lo haga una autoridad jurisdiccional, sino una autoridad penal.
¿Usted qué plantea para que no le quiten derechos políticos a una persona que no ha sido condenada por un juez y en cambio esté prácticamente maniatada hasta que haya una resolución sobre su conducta?
Hoy nuestro régimen constitucional, avalado por varias sentencias de la Corte, permite que la Procuraduría y la Contraloría sancionen y que las personas que han sido sancionadas quedan con una inhabilidad para lanzarse a un cargo de elección popular. Eso es hoy lo que existe.
Eso
se quiere cambiar. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana, señala que la inhabilidad para delitos, para los derechos políticos, debe ser únicamente por juez penal. Esto dice que pretende hacer eso y no lo hace, porque esto no va a juez penal, va a ser una autoridad que es la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero la convención dice juez penal. Entonces, si no se adaptó exactamente a lo que dice la Convención Americana, entonces uno dice, meten la mano a la Constitución, pero no es para ajustarle exactamente a la Convención.
Doctor Hernán Penagos, yo tengo una sensación de laxitud en ese punto. ¿Me hace el favor y me dice usted cuál es su posición?
Bueno, varias cosas. Digamos, lo primero es que a mí, hay un tema que me parece complejo y esto es un poco de procedimiento penal, pero o de procedimiento en general, es establecer una consulta de un órgano administrativo a uno contencioso administrativo. En otras palabras, digamos, no tiene sentido crear la figura de la consulta que nunca ha existido pues en el país de esa forma, porque eso se da espero por procedimientos judiciales, y entregarle la consulta a un órgano administrativo, ¿cuál? Al nuevo Consejo Electoral Colombiano, para que se vaya a un órgano judicial. Ajá. El código contencioso, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, digamos, eso no tiene fundamento jurídico por ningún lado, y lo digo en términos exclusivos de procedimiento. Es decir, usted no la encuentra porque la figura de la consulta es la que se da cuando uno se niega a ejercer el recurso de apelación en un procedimiento. Entonces aquí no estamos inventando una cosa que a mí me parece que es descabellada desde el punto de vista de procedimiento.
Es malabarismo.
O muy descabellada. Perfecto, puede ser muy ingeniosa, sí. Así, exacto, puede ser muy ingeniosa. En segundo lugar, ¿cuál es el problema de este artículo en esencia? Que puede que el ministro diga que no, pero en la opinión y en el Congreso se siente que es para hacerle un favor particular a alguien, y eso no tiene sentido, ministro, con respeto se lo digo. ¿Cuál es el problema de esto? Como la política es percepción y no realidad, la gente siente que esto es para hacerle un favor a alguien. Eso no queda bien a estas alturas
cuando lo importante
político.
Es generar ser toda la tranquilidad en términos
evaluar la posibilidad de hasta dónde un órgano administrativo puede limitar los derechos políticos, pero no es el momento actual.
Ah, pero eso es distinto.
Alejandra Barrios, ¿usted cómo ve ese artículo?
No, nosotros llegamos aquí por un sencillo problema, que es un problema de diseño institucional que tenemos con la Procuraduría. Por eso llegamos aquí, porque no fuimos capaces, digamos, aquí cuál era la propuesta. Hay una propuesta que tiene sentido, y es, señor Procuraduría, usted acuse. Usted no puede sancionar directamente porque eso lo tiene que hacer un juez penal. Acuse.
No, pero ustedes lo proponían gravísimo ante el juez administrativo,
sí,
también.
Entonces, digamos, lo que hay que reformar es la Procuraduría. Eliminemos la Procuraduría porque existe casi únicamente en Colombia, y entonces no le
demos. La Procuraduría,
tampoco puede usted
y le cuento que terminamos
de transparencia. que hacerlo con transparencia.
Claro, porque no por yo una entiendo que la Procuraduría es un órgano administrativo.
Voy a pedir un acto de transparencia aquí. ¿A quién le está haciendo el favor al gobierno, en su opinión?
Pues claramente, en el Congreso todo el mundo dice que es para que el Petro se pueda lanzar. Pues yo no sé si es cierto o no, pero lo dice la gente.
¿Y
pues,
qué interés puede tener el gobierno en que Petro se lance?
O Fernando Londoño. Perfecto, yo, digamos, a mí esto me parece irrelevante en términos de la persona, pero le digo lo que dice todo el mundo en el Congreso.
No, porque yo le voy a decir una cosa, ahí sí uno dice que...
Esta es una vuelta muy larga.
¿Qué interés puede tener el gobierno?
Si Piedad Córdoba
que
no...
gane el gobierno con que Petro pues le compita,
que Petro Londoño se gane.
O que es el problema, que entonces la gente va sintiendo que es una reforma para ir resolviendo asuntos particulares. Ejemplo, que entonces este tema, porque para tales personas.
Entonces avancemos en este
que tal cosa para ayudarle a tales partidos.
Pasamos del Consejo Nacional Electoral, donde hay más o menos un consenso en esta mesa, que se requiere una forma de elegir a esos miembros con un origen distinto, que permita... digamos que no sea, que impida totalmente la politización.
Y hay una cosa sobre una de las
sobre
funciones.
Sobre ese punto clarísima. Del Consejo Nacional Electoral, sí, para terminarlo, sí, Vivian, sí, diga usted
me
su posición.
Me parece que una de las cosas que más discusión debe generar, porque es antiliberal y antidemocrático, es que este Consejo Electoral lo vuelven como una superintendencia de vigilancia de los partidos. En cualquier sistema democrático, se resguarda los partidos políticos de la injerencia del Estado. Es decir, los partidos deben vigilarse en su financiación, en su conducta electoral, pero decir, por ejemplo, que este consejo va a regular, vigilar, inspeccionar y controlar toda la actividad de los partidos, toda, y movimientos políticos y de las campañas electorales.
¿Hoy quién hace ese trabajo?
¿El Consejo Electoral?
No, porque es que el artículo decía, el que ustedes pretenden modificar, decía regular, vigilar, inspeccionar y controlar la actividad electoral de los partidos.
¿Y usted qué es lo que no quiere que vigile?
¿A la actividad electoral?
¿Qué es lo que usted considera? Considera que no debe vigilar.
Una cosa es la actividad electoral, es decir, cumplimiento de normas de financiación, de publicidad, y otra es toda la actividad, porque es que toda la
actividad, ¿cuál es la que no le gustaría a usted?
Actividades ideológicas.
Pero
formular un programa.
Eso es electoral.
Formular un programa, no, eso no es electoral. Institutos de pensamiento, eso es antidemocrático.
Hoy eso no está vigilado por nadie.
Hoy no, toda no.
¿Cuál es el propósito de que se vigile?
Lo único que se vigila es la electoral, no toda. Eso es muy delicado.
¿Cuál es el propósito?
Pero se vigila la autoridad electoral, vigila hoy el cumplimiento por parte de las organizaciones,
claro,
políticas,
no,
de sus estatutos.
No, la actividad electoral
es que no puede vigilar lo programático. Tiene que vigilar el cumplimiento de sus estatutos para poder vigilar que la elección de su presidente, de sus juntas directivas, el cumplimiento de equidades de género,
esas son sus garantías democráticas, pero no toda la actividad del partido. Es que el partido
obviamente
tiene actividades ideológicas,
sí,
las más importantes.
Sí, pero
congresos ideológicos.
Deberían
dejar la actividad electoral, sí, no más, porque es que eso es una intromisión que va más allá en un sistema abuso democrático.
De acuerdo.
Y sí, puede prestarse a un abuso.
Puede prestarse a un abuso, sí.
¿Por qué cree usted, por qué se incluye esa nueva función al Consejo Nacional Electoral, ministro?
No,
¿qué
es lo que se realmente persigue? Realmente no es una nueva función. Este nuevo Consejo Electoral colombiano tendría las competencias que hoy tiene el actual Consejo Electoral, en el sentido de vigilar la actividad de los partidos políticos, que como aquí se ha explicado es fundamentalmente electoral, es el cumplimiento de sus estatutos para la elección de sus directivas, el cumplimiento del principio democrático que ya está en la Constitución para la toma de decisiones al interior de los partidos. Eso es fundamentalmente, y se agrega una jurisdiccional, una sola, que es resolver las controversias internas de los partidos políticos, de tal manera que esa no vaya a la autoridad jurisdiccional. Uh-huh. Y también se agrega un cuerpo técnico de investigación para que pueda en tiempo real hacer la vigilancia de la financiación de las campañas.
¿Cómo ocurre en otros países del mundo, Alejandra, la vigilancia sobre estas partes de los partidos?
Lo hace la autoridad electoral.
Pero no toda la actividad del partido.
Lo que señala Vivian, uno no puede tener un policía, una autoridad que vigile el comportamiento ideológico de una organización política, excepto que vaya, digamos, contra los principios democráticos. Es decir, Alemania y España no permiten la existencia de determinados partidos políticos que comulguen con unas ideas que son completamente antidemocráticas. Pero es solamente no es este funcionamiento,
no, es exactamente. Otro control, es otra cosa.
Voy nuevamente a, bueno, pasamos, si les parece, a otro tema, el tema de los sancionados, para terminar de escuchar las opiniones acá. Ya Vivian expresó su punto sobre eso. Usted ha dicho
simplemente
que...
Simplemente agregaría, yo, claro, digamos, el argumento de que es que en el Congreso se rumora y se dice, pues, digamos, ese no es un argumento para tomar una decisión de una reforma política estructural que debe servirle al país. Yo sí creo que no se puede permitir en una democracia que tu competidor político te imponga vía administrativa sacarte del juego político. Eso hay que dejárselo a una autoridad. Ahora, yo no soy abogada, a diferencia aquí de los expertos, pues, si hay que pasárselo no a un juez del contencioso administrativo, sino a un juez penal, bueno, a un juez, y entonces a un juez penal. Pero lo que sí es cierto es que aquí no podemos seguir. A mí me parece tan absurda, digamos, y tan abusiva la sanción de derechos políticos a Fernando Londoño del Centro Democrático como a Gustavo Petro. Es que tus competidores no te pueden sacar del juego, porque entonces, ¿en qué termina la democracia?
Usted se está de acuerdo,
yo sí creo que
en
esta reforma
los derechos políticos hasta tanto
que se imponga la sanción disciplinaria, que se imponga la sanción fiscal, que se destituya el cargo, pero que la suspensión de un derecho político la haga un juez.
Lo que pasa es que la memoria es muy frágil. Yo lo voy aquí a plantear con nombre propio. Hasta hace muy poco tiempo teníamos al procurador Alejandro Ordóñez. Todos sabemos que él tiene una posición ideológica radical, respetable su ideología, pero imagínense el riesgo para quienes no piensen, para quienes no piensen como pensaba él. Vamos, hoy está Fernando Carrillo, es otro tipo de procurador. A lo mejor el representante Penagos, si estuviese Alejandro Ordóñez de procurador, estaría de acuerdo con este artículo, porque es que este artículo lo que hace es poner en manos de un juez independiente. Y con eso, pues evitar que exista abuso. Ahora, la senadora Vivian Morales se ampara en una sentencia que señala que el ordenamiento jurídico colombiano está acorde, digamos, con los presupuestos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en general del bloque de constitucionalidad. Esa sentencia lo que dice es que hay libertad de configuración normativa y la ampara. Nosotros lo que estamos planteando es un modelo que le da a un juez la decisión final frente a la limitación de los derechos políticos, no exactamente penal, o ni siquiera no exactamente, no es penal, es un juez administrativo, pero es un juez de la República, y en todo caso, siempre será mejor un juez que una autoridad administrativa. Por eso yo insisto, hoy está Fernando Carrillo, digamos que es un demócrata, un hombre que no va a perseguir a nadie por sus creencias políticas, pero nada evita que llegue un procurador con una tendencia política.
Yo digo una cosa aquí doctor Hernán Penagos, para darles un dato, 612 personas están en este momento sancionadas, separados de su cargo, 13 senadores, 6 representantes, 39 gobernadores, 161 concejales, 380 alcaldes y un alcalde mayor. Esas personas, con esta ley, en la reforma, con ese artículo,
se pueden postular.
Pueden postular.
Claro. Así es.
Sí, sí. Oh,
pero
sí,
en un mes tendría un mes el Consejo de Estado para resolver.
Y en un mes se pueden postular. Pero en un mes.
Un tribunal administrativo.
Okay, es donde vamos.
Hernán, a ver.
No, pero por ejemplo,
Hernán Penagos se podría postular. Porque tiene una sanción penal.
Claro, pero eso es diferente.
Una cosa es que digan que lo sanciona la Contraloría y la Procuraduría y que en un mes le resuelvan y se postule o no. Otra cosa es que digan que lo sanciona la Contraloría y la Procuraduría y que mientras tanto se puede postular. Es que esa es la parte que no entra. Y le voy a decir por qué. Porque resulta que estos términos... Que se cierre el proceso. Claro. Perfecto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que estos términos son términos procesales. ¿Sabe cuánto dice el Código Contencioso que se puede demorar una demanda de reparación directa? 6 meses, hay de 20 años.
Sí.
Bueno, perdóneme.
Okay. Pero ese sí es un problema de nuestros operadores judiciales.
Y eso
hay que resolverlo.
¿Cómo
¿Pero qué le hacemos? Claro, usted dice, es que en un mes. Ah, claro, el ministro va a decir, no, eso ya es problema de lo contencioso. Pero es que es lo que vemos en el país. ¿Cuánto demora una demanda en lo contencioso? No se demoran 20 y 25 y 30 años.
Doctora Vivian, es que usted estuvo en el Consejo de Estado. Usted estuvo investigada.
Claro,
a usted la sancionaron, ¿o no? Entonces, usted no hubiera podido postularse nunca. Yo nunca he sido sancionada. Pero investigada, sí.
No investigada tampoco.
Mi argumento es...
A mí me declararon nula la elección de fiscal un año y un mes después.
Si es que el plazo es de solo un mes...
Jamás he sido sancionada, jamás he sido
investigada por falta alguna. Pero le quiero decir otra cosa, aquí hay una evidente contradicción. Dicen, no, perfecto que el procurador pueda suspender del cargo. ¿Qué es suspender del cargo público y qué es destituir?
Separar del cargo.
Es afectar un derecho político, ¿no es cierto?
Sí, eso es cierto.
Sí, porque hay un derecho político al cargo.
Pero entonces, en eso estamos de acuerdo.
Entonces ahí hay una incongruencia, pero porque entonces, se ver, permite entonces, la suspensión
aquí tenemos
del
una,
cargo
aquí,
público.
Yo pregunto una cosa, aquí lo que estamos con esto es desconociendo el ejercicio de la Procuraduría en su fundamento constitucional de sancionar pero y separar hoy, del
ellos
cargo.
Ellos pueden hoy seguir día, sancionando.
Claro, pero esa sanción no le impide a la persona que se va a lanzar hacerlo, ¿cierto?
Depende.
Se acoge. Ojo, y usted lo que plantea es que en un mes, esa persona, esos 612, si se llegan a acoger a ese artículo, en un mes tiene que tener resuelta su situación.
Pero de esos 612 habría que mirar cuáles de esos ya les han resuelto su situación en el Consejo de Estado.
Por eso, estoy dando un ejemplo. Si de esos 612 se lanzan 20, 30, 40, ellos se pueden lanzar, pero solamente podrán continuar su ejercicio político.
Si el Consejo de Estado no decide lo contrario.
Pero eso sí me parece un galimatías, francamente. En eso creo que Hernán tiene la razón. Si vamos a establecer, o sea, yo vuelvo e insisto a mi punto. A mí me parece muy bien que los competidores políticos no lo saquen a uno del juego con decisiones administrativas.
Claudia.
¿De acuerdo?
Perfecto.
Bueno, entonces que un juez, ya discutiremos si es un juez administrativo o un juez penal, pero que cierre el caso.
Claro.
Y no esta incertidumbre, ¿qué es lo que pasa hoy con las inhabilidades? No, que sí tienen una inhabilidad, pero que vamos a discutir, pero que mientras tanto se postule y se elija, y resulta que al año se cae y toca volver a hacer una elección. Es un desastre. No, que haya un proceso que se cierra.
Claro. Es que se cierra. Es que lo que está planteado aquí, Claudia, es que se cierra. Se cierra en un mes.
Entonces hacemos de que se cierre rápido y que haya certeza jurídica.
Me toca hacer una
Yo le voy a decir qué va a pasar con esto. Le voy a contar la vuelta así de sencilla. Estamos solucionando un problema internacional que tiene que ver con cuál es la autoridad.
Pero la convención dice que la autoridad administrativa.
Vamos a tener por eso, la Procuraduría, un tribunal administrativo y finalmente el Consejo de Estado. Estamos hablando de...
No tiene doble instancia. No tiene doble instancia.
Nos vamos a hacer una pausa.
Es que hay que leer el otro artículo, que es el 14.
No, con el 14.